hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes, porque hoy se tiende la mesa.
¿Cómo andan?
¿Qué equipo nutrido?
Nutrido, tremendo cuadro, pero demasiado.
No, pero me parece que aparte de una pata de la mesa, está resquebrajada, está dolida.
No. Dije, hola, buenas tardes, no me gusta el Olis, tiene harto el Olis. Sí, okay. Y otras cosas que me desmotivaron un poco, pero como soy un profesional...
Te dije,
arrancó desmotivado.
Barramos para adentro, pero para adentro del aire, Mariano. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te tiene podrido? Boludo, ¿te tiene podrido tu relación con Jorge Balmeri?
Sí, se deterioró últimamente. Se acabó la luna de miel.
Ya pusiste el punto final.
Ni cinco meses. Eres muy así como es. Tenés que respetar.
No la rema mucho la relación.
Si se enojó, se te va.
Ayer tuve que echar
a Rafa al estudio. Sí. Por favor, Mariano. Lo más importante para que perdure esto es que nos llevemos bien.
Obvio, pero yo tolero todo. Yo tolero todo.
¿Sabes Mariano, que escuché el reclamo? Él siente que la relación, ese romance, esa luna de miel inicial, contigo se ha resquebrajado un poco.
¿Qué te tengo que decir, Mariano?
No, perdón.
Te tengo que decir que
¿sabes qué? Lo peor, te perdió el respeto.
Dale que tengo que seguir con mi vida.
Claro.
Es la postura de la
mujer. No. ¿Qué te tengo que decir para que te enamores? Que coincide eso.
Hay que regar la plantilla.
Coincide con su fulgurante carrera mediática.
Claro, porque se le llevó el culo al papel.
Eso no es verdad.
Como dice Sergio Puglia, se cayó en el Corso. Es así. Sí.
No de bola.
¿Te peliculaste?
No de bola. Tampoco me gusta esto que vos siempre estás...
Bulineando. Me da lástima porque que él esté todo deteriorado, que prácticamente tenga derretido el cerebro. No justifica
el vuelo.
No hay que sacar la gente de Mariano.
Lo más duro del año...
Es como Biden. Sigue siendo el presidente.
Lo más duro del año en materia de críticas hacia mí Es lo de Pablo por varios cuerpos, porque no solamente habló de un deterioro cognitivo de mi parte, sino que severo, le puso el adjetivo severo a...
Claro. Claro. O Gerardo.
Adjetivizar esas cosas es muy jodido.
Claro, ¿no? Ya solamente sin adjetivos duros.
Porque el severo no tiene vuelta.
Claro.
Ya no hay marcha atrás, ¿entendés?
Sí,
y ahí vamos llevando. Feliz cumpleaños a la Sala Magnolio, sí, cumple 5, un quinquenio. Sí, me acordé del nombre de la obra que vine a ver, de estupenda obra, así que después si quieren les grabo... la única vez que vine a ver un espectáculo, y tengo que venir más seguido, la única vez que vine a ver un espectáculo fue un espectáculo infantil. Vine con Juan Martín hace años ya, a ver una obra.
No suman así, no colaboran con la sala.
¿Cómo?
No colaboran con nuestro faro cultural.
¿Por qué no?
Y porque viniste una vez en cinco una sola, años.
No, vine a la presentación del libro del Juancho y después vine a
fue
esta.
Fue la inauguración.
La inauguración, ahí vine y después vine a esta obra teatral que interpretaba una periodista que era compañera mía de la radio, Inés Pereira, la rochense Inés Pereira.
La
que
nieta
ella,
de Carlos Julio.
La nieta de Carlos Julio, que ella hacía de bióloga marina, y la obra se llamaba Ilusión, buenísima. Unos huevos, motivo, Inés parada ahí, arriba del escenario.
¿Vos
y dale,
por Inés
dale,
que te o también por tu pasión ballenera?
No, bueno, capaz que fue un mix, pero Inés me invitó Inés, que era compañera.
Y no pagaste boleto tampoco.
Era compañera de la radio y me invitó para que viniera con Juan Martín. Es que no me acuerdo, capaz que garpé, porque en ese tipo de obras está bueno pagar. Yo creo que me di...
¿En qué obras no está bueno pagar?
No, explícanos. En una obra de artistas.
Una obra de construcción, para los aportes.
En una obra de artistas internacionales.
No,
por ejemplo, en una obra de artistas internacionales que vienen acá... a llenarse la bolsa de dólares y llevarla para la vecina orilla.
Ahí canje, amor.
Para otro país, si te invitan, yo ahí vengo con gusto invitado. Porque.
Ahí es lo que dice vos. Si sabes que la estás remando.
Si son, pero si son uruguayos, me gusta pagar. Sí.
Pero mirá que también dentro. Primero que acá nadie se va a llenar de guita en una sala de 152 personas. Pero, digamos, no solo está el artista pero, que se lleva la guita, sino está la sala pujante.
Pero si es gente que está acostumbrada a hacer plata en salas, en muchas salas. Y de paso viene acá y me invitan, vengo invitado, no tengo ningún problema en no pagar.
Mariano, estábamos en el pasillo recién, llega Wilmar Amaral, nos saluda y le dice, ¿qué haces, Waldemar?
Ah, oh, bueno.
Ni cuenta se dio, le tuvo que decir Lu después.
Pa. Bueno, está, pero a ver, chicos.
No, ¿para qué sigo? Voy a encontrar Mariano. No,
la cosa es así.
Me llega a pensar.
La cosa es así. Son todos crack, aparte. No, mucha cuenta. La cosa es
así. Son todos tremendos alcahuetes, muchones.
Esa zona en la que me encontré con Waldemar, aparte es así, esa zona en la que veo a Waldemar todo los días, que es nuestro compañero Waldemar, es un área de influencia de nuestro Waldemar. Uh-huh. Me encuentro con Wilmar, a quien conozco hace años, de la época de TV Ciudad, que coincidíamos, y en vez de decirle qué hace Wilmar, le dije qué hace Waldemar. ¿Es un pecado?
No.
Confundirse Waldemar con Wilmar.
Lo trató Wilmar de Waldemar.
Son nombres de nueve los dos.
Porque es
Waldemar Victorino es una, y el toro de los cerrillos.
Es una zona en la que estoy con Waldemar, por lo general, y me crucé con Wilmar. ¿Está? ¿Qué pecado hay?
Le podría haber dicho que hace Lucía, también le podrías haber dicho.
¿Eh?
Decirle al don Never.
Claro.
Decirle Never.
Son nombres parecidos. Waldemar.
Fonéticamente son parecidos, sí. Me entendés, Jorge. Sí, pero no. El tema que ahora en el currículum hay que ser crack. Sí. Va a estar acá, hay que ser crack. O los que no eran cracks se creen cracks, sí, ahora. Como este Gil, claro. Sí. Se contagió
y
el crack.
Este tampoco era crack. Este más tiempo era crack.
Pero ahora es eso.
Por favor.
Y cuando entre en la política, va a ser un asco cuando entre en la política.
¿Quién es Pablo
Porque
Fraer?
Tú solo vas a desembarcar en la política Fabregas. Y vas a ser asqueante, Pablo.
Estuve muy cerca de irme a la política. ¿Cómo? Estuve muy cerca de irme a la política.
¡Último minuto!
¿A la política?
Sí. Se lo dije, creo que solo se entrenaron los amigos de Fácil Desviarse en esa pasada del programa. ¿Quién fue? No me acuerdo el nombre del vice. Creo que fue de León. Pregunto, hubo un rumor hace unos meses que... De León volvía a la arena política para acompañar, pero no al Partido Colorado, y el rumor era...
Hugo de León.
Hugo, sí. Yo soy Hugo maníaco.
Sí. Pero cuando Hugo acompañó al Partido Colorado, cuando estuvo con Pedro Bordaberry, ¿acompañaste
no
con
lo
el sufragio?
No.
En un momento muy jodido el Partido Colorado, ¿no?
Sí, dramático.
Pero vino a ser patria.
Sí, año 2009, exacto. ¿Sabes lo que era eso?
Perdón, valorable lo de León en
el peor momento, agarró.
Puso la jeta, después cuando el partido anda bien, todos se pueden hacer agarrar un carril. Sí.
Y el rumor decía que podría llegar a acompañar a la propuesta de Gustavo Sash.
¿Con identidad soberana el Hugo?
Y ahí yo dije, si yo llego a pasar a bola de Mónica Botero y Sotelo, dejo el micrófono para nunca más volver.
Y te transformas.
Me lanzo a la arena política.
Y te transformás en...
Si vas de diputado, puedes volver y hacer programa casi.
Para Pablo, y automáticamente pasás a ser un antivacunas, estás en contra de la agenda 2030.
Lo que me indique
todo.
El partido del apoyo.
Disciplina partidaria.
En contra del orden mundial.
Brazo de yeso, ¿no?
Me gustaría aparte que lo corras más todavía para el lado de la locura y seas terraplanista. Que, o sea que... Claro. Que vayas a pescar a esa PCR.
Vos no crees en las vacunas, yo no creo en las jeringas. Ahí va. No creo en las jeringas, son una mentira. ¿Cómo?
No, no, era un rumor delirante con Lugo Colorado, de pura cepa.
Y más ahora que el Partido Colorado tiene a Bordagarri de vuelta, está un poco en un mejor momento, no lo veo.
Pero o sea, Hugo de León, ¿cuántos meses al año vive acá? ¿No está mucho en Brasil ya?
Completamente asentado en Porto Alegre y no va a volver a dirigir más, nunca más.
¿Dirigió o no dirige más? ¿Y no tiene pensado volver a vivir Uruguay tampoco?
No, creo que ya tienen emprendimientos allá. Hoy lo leí en el diario.
El Domínbol no anduvo tanto, ¿no?
No, creo que no caminó mucho, Y lo último que hizo fue el baile de Solos y Solas, ¿no? Sí. El Got hizo capote, pero...
Después... Él organizó un baile de Solos y Solas.
Nah. Claro, manejaba pero, él.
¿En qué época fue eso?
Sí, en los ¿estás 2000, solo? Por ahí.
Ah, está, hace mucho tiempo.
Sí, como unos 15, 20 años.
Del Domimor, ¿se acuerdan, no?
Sí, me acuerdo. Era de la pelotita atada con la cuerda y darle. Claro. Después fue también gerente o cara visible de Colinas de Carrasco, aquel country, ¿se acuerdan?
Ah, no me acuerdo.
En una época daba entrevistas todo el tiempo con un gorrito que decía Colinas de Carrasco porque él
pagando el terreno, ahí. Claro.
Sí, sí.
Hoy justo salió su nombre en Innovación porque Lasarte hoy llega a... Lasarte hoy no, el próximo fin de semana llega a meterse en el top 5 de técnicos con más partidos de la historia nacional.
Ah, Lasarte.
Lasarte. 205 partidos dirigidos.
Pasa que tiene como...
Empata a CC Moreira.
¿Es el tercer ciclo?
Tiene tres o cuatro etapas, ciclos, ¿no?
Sí. Tres, además. Queda 20 del que está cuarto, que ahora no me acuerdo. Tercero está el Hugo. Segundo el Pulpa de Chamendi y tercero Ondino Viera.
Y primero Ondino Viera.
Sí. Sí.
Ah, pero Hugo de León dirigió tantos partidos al final.
274 por ahí.
Y del 98 como hasta el 2001 por ahí.
No, está bien, pero uno piensa después, la historia.
¿Y volvió? Después, sí, volvió una vez. Sí,
y volvió.
A mí hay un dato que surgió hace relativamente poco que me sorprendió más, que es el de Ojota. Ojota Morales es el jugador que más veces se puso la camiseta de Nacional en partidos oficiales.
En partidos oficiales. En partidos en general.
De estos tiempos donde no juegan tanto, sí, porque sí. Se van.
¿Y no hay nadie de esta época como Diego Polenta que tenga chance de superarlo?
No, igual hay otro tema también. Está bien lo que decís, que los jugadores se van. Pero Jota estaba en ese nivel de
era el mejor acá.
Y además, comparado con otras épocas, se juegan muchos más partidos.
Se juegan mucho más.
Por año.
Una
por
que eso. Le juega en contra es que no hizo inferiores en Nacional como para llegar antes. Capaz que cuando pasó a Nacional ya tenía 23, 24
claro,
años.
Claro. Uh-huh. Hugo se hace muy fuerte en el pádel playa, es verdad. Juega el pádel playa a nivel competitivo.
Ah, mirá.
No sé, en Porto Alegre que no hay playa, no carajo hace, pero bueno.
Mucha gente recuerda su admiración por Bolsonaro en el chat de YouTube, por ejemplo.
No recordaba. Sí,
era admirador de Bolsonaro, claro. Bolsonaro. No sé cómo lo trata la gestión Lula ahora, no sé cómo le viene
acá llamando. En YouTube está poniendo una nota de Montevideo Portal, ¿no? Creo que dice Hugo de León cuestionó vacunación contra COVID y confía en el regreso de Trump. ¡Es de hoy! ¡Pa!
Te morís por salir a la pausa y desmenuzarla.
Lógico.
Estas vacunas han sido nefastas para toda la población y han incidido en que más gente muriera por tomar esta vacuna.
Se arroja con
claro, el pasa doctor que si la tomás la vacuna, si la tomás la vacuna, te
sí, hace sí, no se recomienda
ahí,
tomarla.
O sea, estoy con el Hugo.
Sí, sí. O sea, igual no son pocos los que piensan esto y son personajes públicos, ¿no? Algunos de dimensión mundial. Novak Djokovic piensa lo mismo, por ejemplo.
Ah, pará, tengo algo lindo para contarles que viene a colación. Es terrible lo que voy a decir, pero es hermoso. Hace unos días hablaron muy bien de Juan Carlos Calabró. Solo yo tiré una pátina de caca.
Como siempre.
Cuando su referencia a Matías Ale, ¿recuerda? Uh-huh. Y ayer un oyente me mandó una nota que no lo hubiera leído nunca y la encontré. Y es de anteayer y es una maravilla. Una gran, gran entrevista del diario La Nación.
Perdón, yo no estaba en la conversación sola, entonces quiero plantear mi posición ya.
Yo tampoco estaba, ¿eh?
Es uno de los más grandes humoristas de la historia de la televisión argentina.
Coincidís sí. con nuestra opinión.
Sí, sí,
en realidad se arrancó diciendo subvalorado y no lo sientan en la mesa chica que para mí debería sentarse.
¿Cómo se les voy a tirar para afuera?
¿Pero cuál es la mesa chica? Era. Perdón, Olmedo,
Porcel.
Tristán.
Yo por ser no lo
ponía. No, Tristán.
Pablo es una lista de armas.
Seguro no.
No. O sea, lo que vamos para, es, ¿qué quiere meter a meter Corona? Jorge Corona.
Para, no metamos, para mí, ni a los Lelutier, ni siquiera...
La televisión argentina.
Sí, ahí claro, va. Tele.
Pero Jorge Ginsburg puede entrar. Porque también... Va a ser para mí Ginsburg, Tato...
Bores.
O sea, en categoría están, pero para mí están en otra.
Si hicieron tele, entran en la categoría.
Bueno, entonces Tato Bores, Gasalla.
Tato Bores entra en la mesa de los
hijos. Tato Bores, Gasalla.
Ah, claro.
Calabró más grande que
Gasalla. Yo a Gasalla lo
conocí. Calabró más grande que Gasalla.
¡No!
¡No, no, no! ¿Cómo?
¡No,
me está
diciendo! Calabró más grande que Gasalla.
No, eso es un disparate.
No, yo creo que Olmedo número uno.
No, no sé, Porcel está seguro.
Sí, yo no sé si
Calabró está seguro.
Para mí Porcel no.
Yo no sé si Porcel es
este debate.
Mario Zapag.
Olmedo, Olmedo, Porcel. Marito Zapag era bueno.
Ni Porcel, ni ninguno de su trupe, porque para mí ni siquiera Portales, porque no era capo cómico, era el mejor 2 de la historia de los 2.
Porcel era el 1.
No, no, está hablando de Portales. Claro, era el de hacía el 2.
Pero para mí todos esos, o sea, Olmedo pues solo. Los otros a veces lo necesitan más que él los necesita.
Voy a hablar de Olmedo y...
Igual Olmedo precisaba siempre alguien al lado para rendir más, ¿no? Solo.
Que lo llevara al canal.
Todo capocómico precisa un 2.
No, capaz que algunos que son más de unipersonal o de stand-up no necesitan un 2. Jorge Corona no precisaba un 2. El propio Gazalla no precisaba un 2 muchas veces.
Pero Olmedo siempre tenía un 2.
¿Cómo?
Haciendo tele siempre tenía un 2.
Sí, sí, pero me parece que los 2 de Gazalla no tenían tanto protagonismo. Olmedo era clave que estuviera conversando pero con
él. Contra, Borromeo.
Sí, yo creo que Calabró está en el top 3, te diría.
No, no lo pongo ni en el top 10. Ahora.
No, está loco, está loco.
Sí. Pelo,
no, usted está mal de la cabeza. Usted está mal de la
Muy
cabeza.
Muy bueno Calabró.
Y lo voy a tirar para afuera con este cuento. Que
en ¿El pelotazo en contra cómo era?
El contra.
No.
Aníbal,
el number one.
Esta nota de Martín.
Está repitiendo una charla que tuvimos en la que todos tuvimos acuerdo que es un grande de verdad.
Salvo yo. Y esta nota me reafirma mi teoría que es un sorete aparte.
Va a ser de bueno,
por supuesto, por un cuento
público. No, pero Porcel no.
Olmedo era un gran.
El que era un sorete era Porcel.
Igual un cómico.
Porcel, dicho por todos los cercanos, ¿no? Su familia, sus compañeros.
Igual para mí está en el top 5.
Porcel no entra ni loco.
Sí, ¿no?
Sí, pero no, Porcel mucho más que Calabró.
Porcel entra.
Para mí en el top 5 está.
¿Cómo no va a entrar Porcel? ¿Estás loco?
No. Mi orden es, ya te digo, es Olmedo, Gazalla, Calabró y Jorge Porcel y Jorge Ginsburg. Ese es mi top 5.
Gazalla, Olmedo, Tatobores.
¿Gazalla arriba Olmedo?
Sí, me encanta Gazalla.
Otro disparate, no paran de decir
Gazalla, Olmedo.
Todavía le queda esa cosa de como de intelectualoide.
Gazalla intelectualoide.
Sí, es un rumor mucho más inteligente que el de.
Era menos chavacano, sí.
Pero pongo Olmedo segundo, ¿no? Que estoy poniendo.
Pero igual lo de Gazalla. Lo de Gazalla lo
Gazalla
entendía
todo el mundo. O sea, no era un gran intelectual.
Yo creo que lo de Gazalla era menos chavacano que Olmedo. Pero lo entendía todo el mundo a Gazalla. Muy llano era.
No. Gazalla, el humor de Gazalla era mucho más arriba. Que el de Porcel, sí, Olmedo,
era menos ordinario.
¿La llevo con Tato Bores o con Guido?
Claro, Tato Bores era más
Gazalla
elevado.
Gazalla también.
Sí, para mí Gazalla lo que tenía era que era más era menos chavacano, menos ordinario.
La composición de personajes de Gazalla me parecía alucinante.
Contá la anécdota que destruye a Calabró.
La Andresina. Bueno, hizo tele. Bueno.
Contá la anécdota que destruye a Calabró.
Solo lo nombró para que caiga una bota del cielo.
En esta entrevista estupenda de La Nación de Martín Fernández Paz, el día de anteayer, habla el único sobreviviente de la era de oro de la destrucción argentina. El único integrante de la troupe Olmedo vivo.
Es el narigón, ¿no?
Alfonso Pícaro.
Sí, señor. Alfonso se fue de gira.
El otro, el alto.
El flaco Ricardo García, exactamente.
Ah, el flaco García, claro, no.
Perdón, Ricardo no, ese es el marido de Arena Aguirre. Juan Carlos, el flaco García.
Es otro que se sentaba ahí con Álvarez y Borges a veces de
costadín. Claro, eran los dos narigones.
Y hacía, mostraba un arma a veces él. El flaco García mostraba un arma a veces.
Él, por contrato, no podía reírse. Más sí, por contrato, Alfonso lo dejaban reírse acá. Él no se podía reír, sino lo echaban. Enfundado en un camperón de River.
Y vos me decís que era bueno.
Pero eso era idea de Sofovich, ¿no? Tiene un camperón de River así de la entrevista.
Qué lindo.
Por... Hermoso. El flaco, que recibe saludos en la vida pública permanentemente al grito de grande flaco. Tiene 88 años.
Ah, 88.
Muy deteriorado.
Bueno,
y
¿qué querés?
Bueno, claro, de, ¿cómo querés que te
pirulo? Que agradece
que lo vaya a jugar al fútbol.
Hay que agradecer estar vivo con 88.
Muy deprimido, aparte, por una noticia infausta que lo abrazó el año pasado, que fue haber quedado viudo de la pérdida irreparable de su mujer.
Cosa de la vida también si tenés 88,
claro,
¿no?
Exacto. Pasar. Él debutó a los 13 años en la película Corazón con Narciso Ibáñez Menta y Alfredo Barbieri, el padre
Narciso
de Carmen.
Menta, ¿cómo me puede Narciso?
Y cumplió 88 el 4 de julio. Dice, yo laburé con los más grandes de la República Argentina y todos se fueron. Fue ladero de José Marrone, Alberto Olmedo, Juan Carlos Saltavista, Jorge Porcel y Tato Bores. Esto ahí te muestra la playa de los 5 pesados para ellos, ¿no?
Lo dijimos igual. Con dolor. Juan Carlos Altavista, sobrevalorado.
Un gran personaje.
Un gran personaje.
Pero un gran personaje.
Claro.
Gran.
Sí, pero enorme.
Le, no, hizo, le dijimos acá que le hizo muy mal la remake de Miguel Ángel Rodríguez.
No, pobre Miguel Ángel Rodríguez me cae en
el yerno.
Se lo nota triste, le pregunta en un momento por una referencia que cuando cuenta que perdió a su mujer hace un año, dice, ya nadie me llama la atención, me llama la Broski, la Romero, flaquito, vamos, y yo no quiero quedar mal, pero yo no quiero nada. Le pregunta un par de cosas, ¿no? ¿Cómo conoció a la mujer? Él tenía 23, ella 14, dice, hoy iría preso, cuenta. Ella va al liceo y yo tenía el auto y la seguía despacito. No me daba ni bolilla. Cuando su familia me cruzaba veía el diablo, porque yo ya trabajaba en televisión.
Ese es el flaco García.
Y
el hombre de la farándula era mal visto. Hasta que un día salimos y después estuvimos 60 años juntos.
Pará, eso es lo que para él estaba mal visto, que era de la farándula. No la diferencia abismal de estar atrás de una guacha.
Ni perseguirla en el auto.
Ni perseguirla en el auto, como un acechador.
Lo que fue mi mujer para mí, la tengo acá, se toca el sol. Bronca, ¿no? Es que yo fui un privilegiado.
Perdón, pero viste que igual duraba, 60 años tuvieron.
No, lo increíble es que se le era mucho más chica que él y se muere antes ella, ¿no?
Sí, es verdad.
Tenía 74 ella, ¿no?
Sí. Dice, vale. Siempre vivió en papeles secundarios, nunca un protagónico. No, me conformaba con esto. Estaba con todos los fenómenos. ¿Qué más quería? Agasajos, comidas, mujeres. Hay un temida que no cuidó la anterior. No. Las que te rodean en nuestro ambiente. Ahí que era como del cuerpo. Los miércoles al terminar de grabar nos íbamos todos a comer con el negro Almedo. También comíamos con Monzón. Eran muy, muy amigos, bueno, en fin. Después cuenta alguna otra cosa. Dice, ¿cómo escapó de las drogas y del vicio, de los vicios? Por mi mujer. Y cuenta un poco.
Mirá, con Martín Caradagian, ¿no?
Claro. Cuando en el medio hacía una propuesta laboral a su esposa. Después cuenta que era su mujer era tan simpática que todos le ofrecían trabajo a ella. Y que ella nunca aceptó, aunque él estaba fino a que hubiera agarrado. Se quiebra cuando cuenta cómo se entera la muerte de Olmedo y dice, ¿cómo es cuando se van los que uno tanto quiere? Bueno, yo sentía todo, son golpes de la vida, bla, bla, bla. ¿Cómo define Olmedo? Generoso. En la vida real era serio, con nosotros con la barra, pero cuando se prendía la lamparita de la cámara no lo paraba nadie. Mira. ¿Te puedo decir algo entre nosotros? El negro andaba con todas y la más linda de todas fue Susanita Travers. Divina. Y las enamoraba a todas. ¿Por qué? Porque el negro era un fenómeno.
Sí, es que hasta ellas mismas con los años han reconocido que todas estuvieron con Olmedo.
Todos los años se llevaba una mina diferente a Europa para su cumpleaños. Íbamos a comer y todas se querían ir con él. Nadie se negaba con el negro. Y no era como el gordo. Por ser era distinto, le pregunto. Me ayudó mucho. Pero era bravo, sí. El gordo era jodido con las mujeres. Como yo sabía que era jodido, el gordo un día me dijo, vos flaco, sos lindo como un velador. Despertarse, prender la luz y verte a vos. Mirá, Gerardo Sofovich era un bocho, más inteligente que su hermano Hugo, que era un tipo amable, pero Gerardo era jodido. Trataba mal a todos, a los artistas, a los laburantes del canal, pero a mí no. Mirá que conocí tipos jodidos, pero conmigo siempre estuvieron bien. Y después, bueno, cuenta, le preguntan del mundillo del espectáculo.
¿Cuándo habla de Calabro? Porque vos citás a la data para...
¿Nunca nadie del medio le jugó una mala pasada?
Ya lo vas a ensuciar. Claro, y no está vivo para defenderse.
Ensucie, Pablo, ensucie.
Eso lo ensucia el flaco García. Uno solo... Pero no voy a decir quién, no lo quiero nombrar. Resulta que a mí me gustaba piantarme en el programa. La Sanata. Fidel Pinto fue el primero que hizo eso. Entonces una vez hice un sketch y le dije algo fuera de libreto. Y como a este personaje, que era el capo del programa, no le gustó el bocadillo que metí, fue a hablar arriba. Porque cuando alguien le hacía un poquito de sombra, enseguida lo rajaba. Entonces me fui del programa. Yo lo quería agarrar a trompadas. Después me lo encontré en Mar del Plata y todo bien. Flaco, qué bien te veo, me decía. Bueno, te lo voy a nombrar. Juan Carlos Calabro. Bueno, con Minguito eran era el día y la noche. ¿Sabés lo que era Mingo? Un pan de Dios, dice.
Pero para a mí, perdón, ¿puedo hacer una lectura?
Súper oro, Minguito, un sorete Calabro. No, me digo esta. Me mató.
¿Puedo defender años después a Juan Calabro?
Por su actitud de ir a tocar la puerta
primero,
de arriba.
No está confirmado que haya ido a ir a hablar con arriba. No, no. Y segundo, ¿crees que él pensaba que le podía hacer sombra? ¿O el flaco pensaba que...?
Claro. Yo le voy a hacer sombra.
Claro, este me echó porque hacer sombra. Para mí Calabrón no sabía casi ni que existía.
Ese cuento de la hormiga ahorcando al elefante, digamos.
¿Cómo es ese cuento?
No sé, una hormiga se cae arriba de un elefante y le gritan las amigas, ahorcalo.
Claro.
Y en realidad el elefante ni cuenta se da que le cayó la mía.
Yo no creo que Calabro haya sentido en ningún momento eso.
Esta es otra declaración hermosa, que es cómo se cuida para estar así, ¿no? Como bien, casi no tomo vino, pero mirá, a mí me pinchás y me sale champán. Tomé champán con el negro Olmedo, la heladera de mi casa no tenía estantes, eran todas botellas de champán apiladas. La puta madre. Qué vida. Esa generación es hermosa.
Ya, ya no queda nada de esa Argentina.
Esa generación, aparte, ¿no?
Ochentosa, noventosa.
Se han ido casi todos. Incluso ellas, que eran muchas más jóvenes, fallecieron varias también. ¿No?
¿De las mujeres de ese equipo?
No, ah, queda...
¿Salomón? O sea,
Beatriz Salomón
falleció. Moria. Queda Moria, queda Susana.
Y no, Adriana Brocchi. Toca botón.
No, Brocchi vive, Silvia Pérez vive.
La negra Susana Romero.
Divina Gloria vive, Susana Romero vive.
Vea, pues sí que vive. No, está.
El más gracioso que por lejos es el hijo de Porcel, ¿no?
Para Silvia Pérez vive.
Sí, está en vez.
Claro, lo que pasa es que las mujeres eran mucho más jóvenes que los hombres del
NRC. Por eso, pero pensé que igual habían fallecido
más. Creo que dentro de todo, con alguna excepción, no tuvieron vidas tan desordenadas. Moria sí, lo cuenta. Pero dentro de todo se cuidaron un poquito más.
Sí, comparado con los hombres, seguro.
Todo esto lo hiciste para asociar a
Juan Carlos Calabró.
Y bueno, me parecía atinado.
Se mantiene en el puesto número 3 de mi ranking.
Habla de él como no persona, se mueve. No de su obra. No juzguemos.
Pero además, pará, es una versión de un señor resentido de 88 años.
Justo hace una semana también vi un video que está Carlitos Balá y Calabró en la mesa de Mirta. Y Mirta le hace una pregunta, la clásica, el humor actual, para que el viejo tire toda la caca de la actualidad, como que lo que él era una maravilla, ¿no? Era una poronga lo que hacía Balá, ¿no? Y empieza liviano, sí, es un humor un poco más...
Pasa que lo de Balá era para niños también.
Si no era humor.
Era más para niños y adolescentes. ¿Qué gusto tiene la sala?
Calabró se para en los pedales y entra.
Eso me molesta un poco.
La actualidad no, y ahí se afirma...
¿Qué? Todo lo...
Chabacano, vulgar.
Lo pasado fue mejor.
Claro. Eso,
y si vos pensás un poco así, Pablo, también.
Pero no lo digo.
No, y lo con la dignidad
y lo piensa
y la valentía de no decirlo. De no decirlo.
Puta madre.
Hubo una vuelta cuando el hijo de Porcel estaba en su momento más, más demencial, que en el espectador, cuando producía Suena Tremendo, ahí Juancho, Sapo, etcétera, que me encantaría hacer una nota con el hijo de Porcel, aunque sea telefónica. Y agarré y vi que tenía una fuerte presencia en redes sociales y le empecé a escribir a ver si venía. Cuando te escriben con mi jeta, capaz que no es tan llamativo. Entonces me clavaba el visto, no me contestaba. En ese momento vi una pasante, Sofía, una cra, excelente periodista, y además ayudaba que era una rubia hegemónica importante, ¿no? Claro. ¿Por qué no le escribís vos? Le dije.
Bien, claro. Pero bien la estrategia de Balmeli. Pensando...
Carta del hijo de Porcel explicando, bueno, muchas gracias, Sofía. Lamentablemente la exposición me ha hecho mucho daño. Han creado un personaje de mí que no es la realidad. Por el momento no quiero dar más notas porque entenderás que está mi madre por medio.
Ahora, ¿cuál es el tremenda hijo de Porcel?
No, pará. La exposición le hizo muy mal porque él dijo cualquier disparate mientras estuvo.
Dijo cualquier cosa.
En ese tiempito, cierto, que estuvo.
Me acordé, mirá
vos. A una mujer le dijo. Hay un video que es medio famoso en el que le dice.
Tres putas valen más que una mujer honrada. Tres putas valen más que una mujer honrada.
Me gustó esa invitación. ¿Sabes qué? Puedes hacerlo mirando la cámara.
No, pero además
tenés que. No, pero esto es corte.
Tenés un aire. Tenés un aire físico.
No. Ahí mataste la
tija.
Listo, Jorge, viste. Teníamos el corte del programa de hoy.
Listo. Te deschavó. Querés decir, tenemos al hijo de Porcel en la mesa.
Es este.
Sí. Cierren la boca, no tienen autoridad para hablar de mí.
Cuando vos
no tienen autoridad para hablar de mí. Ustedes tres no llegan a hacer ni el pie de mi madre.
Yo no fui a matar a nadie.
Vivieron del orto, loco.
No, basta. En serio,
no tienen derecho a hablar de mí. Este es un país donde tres putas valen más que una mujer honrada.
No, por eso.
Se lo
está diciendo a las mujeres panelistas.
Jorge, y ahí se saca. Te lo digo en serio. Jorge, escucha una cosa.
Y atacar a la víctima. Esta es la realidad de la Argentina.
Te estoy hablando, Jorge.
Se retira la mujer.
Esta es la realidad de la Argentina.
Jorge, te estoy hablando.
Tres putas tienen más poder y dinero que una mujer honrada.
Jorge.
Eso es lo que sucede.
Y el tono corta, ¿eh?
¿Qué va a cortar?
Esa es la realidad.
Lo echan,
esa es la realidad. Yo exijo el trabajo que me corresponde y exijo ser respetado.
Sí, pero no tenés que agredir a las mujeres. No, señor.
El conductor no puede ocultar la cara de satisfacción que tiene.
Sí,
por medio
de su sorpresa.
¿Cómo sale el conductor que es revisado?
Sí, señor.
Yo exijo trabajo, exijo dignidad. exijo respeto.
Claro, porque él andaba por los canales pidiendo trabajo, que tenía que tener trabajo porque era hijo de por ser.
¡Puta,
que bien!
¡No, señor! ¡No, señor! ¡No las defendés porque tres culos tienen más
mujeres! ¡No, yo defiendo porque son mujeres! ¡No, no, no! ¡La defiendo porque son mujeres como tu madre!
¡No, son tres putas por la guita!
¡Manda al corte!
Susana Roca, salvo que es la conductora, está...
Le faltó un balde de pop así para.
No me acuerdo el nombre del conductor que es recontra bizarro. Ha vivido en el lodo.
Qué lindo papel el del conductor falso indignado. Que sabés que no podés cortarlo porque querías esto, querías barro, rating, pero no podés avalarlo. Entonces tenés que decir, no.
Porque ¿hasta dónde vas? Con el no, no, no.
Claro,
no.
Pero pará, el conductor tampoco puede decir, qué notable esto, seguí puteando.
Claro. Tenés que hacer el acting. No, no digas eso. Son mujeres como
pero
tu madre.
Que era un disparate lo que estaba
diciendo. Ah, Carlos Monti es el conductor.
Pa, sí, pero no, era un disparate. Lo repitió cinco veces.
No, insoportable.
Eso salió.
Dijo cosas mucho peor.
El gordo, ¿qué querés? Cosas mucho peor. Todo descompensado, siempre.
Y el gordo de internación psiquiátrica. Yo no me acordaba, él exigía laburo solo porque llevaba el apellido por ser.
Algo así.
Era el hijo de Jorge.
Algo así. ¿Cómo podía ser que él no tuviera laburo?
Y este hombre, pues, esto fue hace como 15 años, más o menos, 10 capaz.
Y no sé, por ahí.
¿Qué será de la vida del hijo de Porcel hoy?
No, aparte estaba en una situación al borde de la indigencia, decía.
Sí, estaba muy mal.
¿Y cómo estará? Hoy vamos a googlear.
Ah, dice que flaco, está en Instagram, se mueve muy
está
activo,
más flaco así. Y hace como shows, hace shows.
Vamos a tener que regresar para festejar los 5 años
pa.
Para que esté al borde de la indigencia, seguro es responsabilidad de él, pero también da para pensar que su papá se dilapidó una fortuna que construyó, ¿no?
Claro.
De ahí hay de
perdón, la era él, es, curva, él no es el hijo, él es el hijo del matrimonio de Porcel.
Del oficial, es el
imaginate,
hijo oficial.
Imaginate lo que habrá pasado a esa mujer, ¿no? Con Porcel al lado, la historia de las minas, de Porcel, todo. Claro, él entiende que su viejo se patinó la guita, pero que además nunca lo colocó en los medios. Ese era su principal enojo, ¿no?
El hijo de Porcel contó al aire una anécdota de cuando su padre le defecó la cara una vez, por ejemplo.
Sí, claro, esa la contó, obvio.
¿Qué? No, pará, no, Pablo,
obvio,
pará.
Obvio. ¿No conocen esa historia?
No, yo no la conozco.
¿No conocen esa historia?
¿Qué están hablando?
En esa misma nota.
Si es un hecho real, sí, pero
para, si es un hecho noticioso.
En esa misma nota que le hace este tipo Monty, ¿no?
Buscala, Juanjo.
En esa misma nota hay un momento que es, porque se notaba que era algo vox populi, porque le preguntan por el padre, ¿no? ¿Cómo te llevas con tu padre? No sé qué. Y él en un momento dice, para que vos veas cómo trataba a las mujeres, yo te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota un poco fuerte para esta. Y el tipo enseguida le dice si es algo escatológico o no.
Es verdad.
Sabía, sin vergüenza. Era, claro, en el ambiente pero se sabía.
Me da como hasta cosa que era ponerla al aire.
Le sigue contando una anécdota.
Y que dijo por suerte
que siempre que la cuento yo me río mucho. Yo me río mucho. Porque es muy gracioso. Yo estudié coctelería. Lo increíble es que no tomo alcohol. Pero quería ganarme la vida con eso. O sea, como ven, siempre la vengo remando.
Y lo que le faltaba, obeso, vago y alcohólico.
Bueno, no tomo alcohol. Leche tampoco.
Nosotras también. Bueno,
entonces leche, el tema te es que...
No, para poner para atrás.
Me agarra estos gallegos que son
dueños de lucros. Esto tiene que haber
sido después del
lío.
No, antes.
Yo estudié
antes.
Coctelería. Lo increíble es que no tomo alcohol. Pero quería ganarme la vida con eso, o sea, como ven, siempre la vengo remando.
Y lo que le faltaba, obeso, vago y alcohólico.
Bueno, no tomo alcohol. Leche tampoco.
Nosotras también. Bueno, es muy saludable tomar
entonces
leche.
Entonces el tema es que...
Como si fuese tener un problema.
Sí, sí.
Me agarra estos gallegos que son dueños de muchos bares, hoteles. Te voy a contar una cosa de tu padre. Eso mientras agarraba el queso con la mano. Porque hay muchos de estos gallegos que tienen plata, pero son no animales. No, los quiero mucho. Tengo grandes amigos.
Que lo discriminan.
Para estos gallegos, los gallegos ahí. Ese gallego era dueño de un telo.
O sea que es un asco lo que ha contado, ¿no?
Entonces somos una gran vedette que mi papá no se pudo voltear, para decirlo en términos más amables. Porque es bastante conchetita, ¿no? Entonces,
a fondo,
cuando la cosa acá, vino atento. Mala, no es de película, vamos a ponerle un poco de risa a esto. Ay, Jorge, mira, discúlpame. Yo sé que estuve mal con vos. Necesito tener laburo porque estoy en problemas. Bueno, vamos al telo.
Mira cómo era esa.
Entonces el gallego estaba ahí arreglando el mostrador y de repente escuchó un... Entonces, ¿qué pasó?
Acá, loco.
Sube al cuarto y la piba, ahora es una señora respetable.
Te pido, por favor, Jorge, que...
No voy a dar nombres.
No, ni des nombres, ni tampoco cuestiones escatológicas. Que...
La sabía, hijo de puta, la sabía.
Contar acá, porque el resto es irrepetible.
Ah, y él cuenta con detalles después.
Y después termina contando todos los detalles nefastos que se pueden
imaginar. Está bien cortado, pero yo tengo una
nevada. YouTube. Siendo las 16 minutos pasan de las 14 horas.
Es irreproducible, es increíble.
Pero lo importante es que la gente lo sabía, porque viste que el otro lo atajó rápidamente. Le dijo, ojo con lo escatológico, no sé qué. Ah, sabía.
No da el nombre de la mujer, obviamente.
No lo dan.
No, pero si el conductor lo sabía es porque se debe saber.
Claro. Parece que en esa nota da una frase
célebre. Lo más increíble acá es que tengo problemas, necesito laburo, vamos al telo.
Vamos al telo de una. Era el modus operandi.
Yo estuve mal contigo, le dicen a mujer, porque no sabía que iba a acostarse con él.
También le dijo, chicas, si ustedes sacan la leche que tienen adentro, ponemos una quesería a las panelistas.
Le dijo a las
¿en este mismo programa?
Capaz no, fue a fondo.
En este mismo, sí, en este mismo. No, lo de la ropa, nada, ¿no? Que si hubiera justicia en el mundo, ¿qué tenía que mandar por cel para arreglar esto, no? Nada, imposible.
El hijo lo arruinaba a cada rato, aparte al padre, ¿no?
Bueno, pero lo que pasa es que el padre tiene toda pero una serie de anécdotas como estas.
El padre ya estaba muerto.
Lo arruinaba con la intención. Con la intención de, como de...
distanciar.
Para mí es muy gracioso.
Le voy a contar una historia muy graciosa.
Todo, sí, de
¿qué tiene graciosa esa historia?
Es aberrante, vos.
Acá el dato, acá un oyente dice cuál sería el nombre de la bebé.
A ver.
No.
Está viva, claro.
¿Y sigue siendo conocida?
Muy conocida.
Bueno,
y por la edad podría ser, ¿no?
Lo que están haciendo está muy mal.
¿Nosotros? Estamos haciendo un show fantástico.
Están traspasando el límite, porque están diciendo a la audiencia que tiene el nombre, a ver cuál es, si tienen ganas de decirlo, iremos al aire, los dos están pensando, lo iremos al aire.
Las tres damas que son basureadas por... son Amalia Granata, que es la que le dice la...
Granata se para y se va, ahí.
Sandra Villarroel y Yanina Latorre.
Claro, Sandra Villarroel laburó con Porcel en Las Gatitas y los Ratones de Porcel.
Pero Yanina Latorre es más aplacada. Hoy creo que le pega una piña.
Sí, claro.
O sea, hoy lo le pega un tiro.
¿Ustedes se acuerdan del personaje de Sandra Villarroel? Ella se hizo famosa. Yo ahí miraba la tele. Yo sería, no me acuerdo, tendría 11, 12 años. El programa de Las Gatitas y los Ratones.
Recuerdo el programa, no recuerdo.
Tenía una escena en una panadería o carnicería que venía una chica mucho más joven que el gordo, que era como un empleado, era el dueño, creo. Y se agachaba a buscarla y mostraba alcohol a Les, la clásica.
Uh-huh.
Era una vecinita, no sé qué. Esa era Sandra Villarroel. O sea que Sandra Villarroel, que laburó con Porcel años, es
está
una de,
la que está
de las tratadas de puta, digamos ahí.
¿Eh? Actualmente el gordo sale en el programa de YouTube, muchos mensajes de este que lo ven, Coroniti a la deriva.
No sé cuál es.
Lo importante de todo este bloque es que tenemos al imitador de Jorge Porcel Jr.
¿Puedes hacernos un poquito de Porcel Jr. para irnos a la pausa? ¿Puedes mandar la pausa?
¡Exijo trabajo! ¡Exijo dignidad! ¡Exijo lo que me corresponde! ¿Te gustó?
Me encantó, imitador, ¿no?